Tampoco es cosa de formar alboroto y angustiar a la pobre Esmeralda, que ahora todo le va tan bien y necesita tranquilidad para trabajar, pobrecita. Ay, y venir esta noticia en el momento en que uno está tan contento con la boda de Adita y Adrián. Si es que todavía por culpa de este malabé se nos va a aguar la alegría.
No te pongas a exagerar, Florcita. Aquí no va a pasar nada. Y cuéntame lo de la boda. ¿Ya fijaron el día?
Ay, no, papá. Si ahora recién es que estamos empezando los preparativos.
Pero no va a demorar mucho, ¿verdad?
Yo creo que no, porque dice Adita que quiere que sea algo sencillo, ¿ves? Para no hacer muchos gastos tampoco. Ella tiene muy buena cabeza. Dice que quiere guardar dinerito para arreglar bien bello el cuarto de ellos allá en nuestra casita de los Samanes.
Ah, ¡qué ganas tengo de volver para la hacienda!
Y con Adrián, papá. Y casado con Adita, que va a ser para usted como otra hija. Y para mí como una hermana. Y usted curado del todo. Y trabajando otra vez como siempre. ¡Ay! ¡Ay, qué felices vamos a ser! Pero qué felices. Si es que Marcos Malabé no nos estropea toda esta felicidad.
Dos días han pasado desde los últimos acontecimientos. Un sol tímido y no muy brillante, a pesar de estar en el clímax del mediodía, ilumina las sepulturas del cementerio, cuando enfundado en su larga capa oscura y un sombrero de amplísima ala que oculta su deformado rostro, llega Marcos Malabé al cementerio del Llano. A lo lejos ve a Fermín, despidiendo unos dolientes de un entierro recién celebrado. Y hacia él se encamina, deteniéndose a cierta distancia de donde están los familiares, como tratando de no ser visto. Pero el simpático sepulturero, al verlo, se encamina a él con interés que trata de disimular.
Oh, doctor Malabé, estaba por ir a visitarlo.
¿Por alguna razón especial, Fermín?
No, no precisamente. Pero como la última vez me dijo que pasaría aquí siempre que pudiera...
He estado muy ocupado con la venta de mis propiedades. Ya he vendido al fin dos de mis casas del poblado y a buen precio, por suerte.
¿Quiere eso decir entonces que ya se marcha usted para la capital?
¿Qué más quisiera? Pero no. Todavía no puedo hacerlo. Es mucho el dinero que necesito para todo lo que me propongo hacer allá. Claro que no demoraré. Ya estoy en trato para la venta de mi pequeña hacienda y de mis otras dos casas. Para la que sí no hay manera de que encuentre comprador, es para mi propia casa.
Comprendo. Es decir, seguramente pedirá usted mucho por ella.
Ni tanto, Fermín. Pero a nadie le interesa. Claro que en el fondo me alegro. Con la venta de todo lo demás, conseguiré muy buen dinero. Todo el que necesito para mis planes. Así que me alegro de no vender mi casa, por si decido volver algún día aquí, tener donde hacerlo.
Yo pensé que... usted había decidido irse para la capital definitivamente, doctor.
Todo dependerá, Fermín.
¿De qué, doctor Malabé?
Pues de... No creo que a usted le interesen tanto mis problemas personales. Quiero decir, dependerá de cómo salga la operación. Si salgo bien, calculo que iniciaré allá una nueva vida llena de dicha, de felicidad. Y entonces, ¿para qué volver aquí?
Ya veo. Perdone que le insista, pero ¿Cuándo calcula usted que se puede ir para la capital?
Pues, en el momento más inesperado.
Aunque esperará a vender las otras propiedades, ¿no?
Fermín, ¿a qué se debe su repentino interés hacia mi partida?
Nada, doctor Malavé, nada. Es usted una personalidad de nuestro poblado y el que se marche de él a todos nos interesa, ¿verdad? Además, pues, que...
¿Por qué? Tal vez desearía informar a alguien de mi partida allá en la capital.
No. Solo que tal vez cuando usted venga a decirme que se va, para entonces ya tenga yo la dirección de Trinidad y sus hijos, que a usted le interesa tanto también, y pueda dársela.
Ah. Muy bien, Fermín. Pero eso sí, será usted el único que conocerá el día de mi partida. Usted y mi fiel Juana. Los demás, no me interesa que la sepan. Podrían escribir allá y... Yo se lo haré saber. Pero a condición de que me dé usted esa dirección.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Hilda.
¿Deseaba algo de aquí del salón de enfermeras?
Sí, un recetario que estaba encima del buró. No lo encuentro. Tenía unas notas importantes.
Ah, pues, no sé. ¿Tú no estuviste arreglando el despacho de guardia, Esmeralda? ¿Lo viste?
El recetario está en la gaveta izquierda del escritorio. Abajo.
Ya miré allí y no lo vi.
Búsquelo mejor. Verá que lo encuentra.
Ve un momentico y búscalo tú, Esmeralda, anda.
No es necesario, señorita Hilda. Yo lo puse allí. En cuanto el doctor Peñalver abra la gaveta, lo va a ver.
Bien. Pero la próxima vez que arregle usted aquello, le agradecería que ni me guarde ni me toque mis cosas. Déjelas usted donde están. Con permiso.
Uy, qué genio. Tan gentil que es por lo común. ¿Sabes, Esmeralda? Creo que la brusquedad es contigo.
No lo dudo, señorita Hilda.
¿Y tú por qué no quisiste ir con él? No sé, pero me parece notar algo raro en la forma en que se tratan tú y el doctor Peñalver. Como si entre ustedes hubiera una situación tirante. ¿Es que ha pasado algo entre ustedes dos, Esmeralda?
Pues no, no.
¿Será que se puso a enamorarte? Aunque tenga novia y vaya a casarse con ella, es tremendo. Es eso, ¿eh?
No, señorita Hilda. Son ideas suyas.
Sin embargo, tú lo rehuyes. Y hasta diría que él te rehuye a ti. Además, te mira de una forma de lo más extraña.
Por eso lo evito. Parece que no le caigo bien.
Quizás sea que ha decidido sentar cabeza y... Y quiere mantenerte a distancia para no caer en la tentación. ¿Cómo eres tan bonita?
Mire, ya tiene usted preparadas las inyecciones y las pastillas.
Sí, ahora voy. Te has vuelto la eficiencia personificada. No hay en estos momentos en el hospital un auxiliar mejor que tú. Ya lo he reportado así a la gerencia. Pero, volviendo al asunto, me enteré que la novia del doctor Peñalver... Está tratando de que él deje el hospital.
No sé. Yo no conozco a esa señorita.
Bueno, en realidad ya es famoso y gana mucho dinero con su especialidad. Ha realizado ya operaciones estupendas y comienza a ser muy solicitado, así que no sé por qué todavía sigue aquí.
Una angustia suprema. Una desesperación cada vez mayor se agita en el enamorado corazón de Graciela Peñalver. Las constantes pastillas de calmante, el alcohol que ingiere casi constantemente, comienzan a embotarle los sentidos. Pero aquella tarde no puede más. Parte de su lujosa mansión con rumbo a la de sus tíos, donde lleva como meta hablar con Adrián Lucero, sea como sea.
Gracielita, hija, precisamente iba a ir a verte hoy.
Pues ya ves, Shanna, te ahorré el viaje.
No, de todas maneras tengo que salir, porque iba a pasar por la tienda a comprarte una serie de cosas que quiere don Rogelio. Entre ellas, varias para ti, nieto. ¡Qué delirio tiene con su nieto! ¡Ay, es conmovedor! Pero anda, hija, anda, dime. ¿Cómo te sientes?
Ya estoy mejor, Shanna.
Cuánto me alegro. Mi señora Blanca me dijo que no era de cuidado, solamente un trastorno nervioso.
Sí, parece. Nervios, nervios.
Bueno, hijita, pues para eso solo hay un médico. Mira, Graciela, el médico es uno mismo. Tienes que controlarte, hija.
Eso trato, Shanna.
Bueno, pon de tu parte y verás que lo consigues. ¡Ay, qué barbaridad! Pero tengo que irme.
¿Quién es? ¿Quiénes están en la casa?
Ah, pues Blanca y don Rogelio se acostaron un rato a dormir la siesta. Anoche tuvieron una comida de negocios y se acostaron muy tarde. Y en la cocina, pues en la cocina están Coral y... Y bueno, ¿tú sabes quién? Mira, me voy, ¿eh? Y vuelvo enseguida. Espérame en la terraza bar si quieres. Tenemos mucho que hablar. No demoraré.
Y así que te casas pronto, Adrián.
Yo no sé, Coral. Allá Florcita y Adita que se traen un lío tremendo con eso. Que si hay que comprar toallas, sábanas y ni sé cuántas cosas más. Dicen que hay que bordarlas y que eso lleva tiempo.
Claro. Y la habilitación de la novia también.
Ya le di un montón de dinero a Adita para que empezara. Como que yo mismo me estoy echando el lazo al cuello.
De esta sí que no te escapa, Adrián Lucero.
Ah, pero caigo en el lazo muy contento.
Adrián. Quiero hablar contigo. A solas.
Por mí no se preocupen. Voy a llevarle su cafecito al jardinero que me lo pidió hace un rato. Hablen todo lo que quieran.
Usted dirá, señora.
¿Volviste con ella? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Adrián?
Me parece que usted no está en sus cabales, señora Casamayor.
Déjate de disimulos. Ya estoy cansada de disimular.
Mire, más vale que yo...
Más vale que nada. Dime por qué hiciste las paces con la chiquilla odiosa esa. ¡Dímelo!
La chiquilla odiosa esa es mi novia. Le ruego que...
¡Tú no la quieres! No la quieres para nada. Lo haces para darme celos. Solo para eso.
Se equivoca. Quiero a Adita y voy a casarme con ella.
¡Mentira! ¡Mentira, mentira! ¡No puedes hacerlo!
¡Estése quieta! ¡No me golpee el pecho! ¡Es que se ha vuelto loca!
Estoy loca, sí. Estoy desesperada. Me estoy muriendo del sufrimiento. ¿Te alegras de saberlo?
Yo no busco su sufrimiento.
Pues sufro. Sufro porque te sigo queriendo con todas mis fuerzas. Y no puedo soportar que estés al lado de otra mujer.
Por favor, señora.
Dime que no es cierto, Adrián. Dime que no la quieres. No puedes casarte con ella. No puedes hacerme eso a mí.
Pero tú te casaste con otro hombre.
Lo haces entonces por despecho. Por vengarte.
Lo hago porque yo también tengo derecho a buscar mi felicidad. Por eso.
Pero si yo no soy feliz.
Pues yo sí trataré de serlo.
Está bien. Si no quieres volver a verme, no me verás más. No me verás más.
No grites, por favor, no grites.
Voy a divertirme. Voy a gozar de todo lo que tengo. Si he sido una tonta, podía haberme dado la gran vida y estado operando por ti. ¡Por ti! Un pobretón, un muerto de hambre. Jamás debí haberte mirado esa sucia cara.
Cállate, que te van a oír.
No me importa que me oigan. ¡Que me oigan!
¿Estás loca?
Cásate tú con esa chiquilla estúpida. Y ojalá que sufras. A los 3 días no vas a poder ni tocarla. Yo sé lo que es eso. A mí me
ha... Que te calles, te digo que te calles. ¿Quieres volverme loco a mí también? Déjame tranquilo, ¿lo oyes? ¡Déjame!
Adrián.
Yo te quise. Luché por tenerte. Dejé todo lo mío y te seguí hasta aquí. Aguanté humillaciones, fui paciente, pero luché. Luché por nuestro amor. Y tú lo estropeaste todo. Hasta el último momento tuve esperanza. Hasta en la iglesia. Te veía allí vestida de novia frente al altar. Al lado de otro hombre. Y por dentro estaba rogándole a Dios que pasara algo. Que te arrepintieras. Que vinieras hasta mí corriendo y me dijeras: llévame. Salva nuestro cariño. Llévame contigo al llano, al monte, lejos. Y yo te hubiera alzado en mis brazos y te hubiera robado. Pero no, no, no fue así. Te fuiste con él. También yo he sufrido mucho. Me dejaste destrozado. Y ahora que trato de rehacerme, no me dejas. ¿Qué pretendes? Lo hiciste todo imposible entre nosotros. Y ahora vives atormentada y quieres hundirme a mí también en tu tormento. Pues no. ¡No, no! ¡No, no quiero, no!
Tienes razón, Adrián. Perdóname. No te voy a molestar más. Esa muchacha es buena. Y te quiere mucho. Cásate con ella. Y que seas feliz. Te lo deseo de verdad.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI, durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió 3 barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.